segundos viene el resumen de las noticias, lo más importante de este día jueves en Colombia y en el mundo. Almirante Echandía, buenos días.
Néstor, buenos días. Buenos días a Ricardo, a Felipe y a todos los oyentes de Blue.
Almirante Echandía, el almirante Álvaro Echandía es el director nacional de inteligencia del Estado colombiano. Ha sido acusado por el exdirector del CTI de la Fiscalía, Oscar Julián Quintana, de varias cosas. Y ahora ha sido denunciado penalmente por el excandidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga.
Todo el episodio tiene que ver con la supuesta infiltración del hacker Andrés Fernando Sepúlveda en la campaña del uribismo en 2014, según se dice desde esas toldas, que habría tenido como fin afectar electoralmente lo que ocurrió en ese momento. Eso es lo que dice el uribismo, pero lo que hay en el proceso es muy confuso. Una parte clara y es que hay 7 condenas, entre ellas la de Sepúlveda, y otra parte no tan clara, que es la que está denunciando el doctor Julián Quintana.
Almirante Echandía, varias preguntas quisiera formularle con, a ver si tengo la mayor precisión suya. Muchas gracias por atender esta llamada. ¿Usted gracias. ¿Por qué buscó al doctor Quintana antes de que él se presentase hace unos días a rendir testimonio ante la Corte Suprema de Justicia?
Bueno, Néstor, mire, yo el día sábado 5 salí a vacaciones. Esas semanas anteriores, mi abogado, el doctor Jaime Lombana, me había mostrado unos chats que le habían llegado a él con amenazas, digamos, jurídicas contra mí. Básicamente esas amenazas decían: ya llegaron las pruebas contra Echandía, vamos a meter a Echandía a la cárcel, nos vamos con todo contra Echandía. Y esos chats que le llegaron al doctor Lombana, le llegaron no solamente con el nombre mío, sino con otros nombres de otros casos que él llevaba. Pues hubo una coincidencia que la contraparte era la misma en esos casos. Él me había venido advirtiendo, me dijo: tenga cuidado porque aquí se está cocinando algo contra usted. Y me dijo específicamente: esto es con el caso del hacker. Y le dije: pues yo no veo que pueda haber de raro en el caso del hacker, que pues es un caso que lo lleva a la fiscalía y que entiendo que está muy adelantado.
Almirante, discúlpeme una pregunta frente a eso. Sí. ¿Quién le envía los chats al abogado Lombana?
Salen de una plataforma no identificada. Él puso una denuncia en la Fiscalía General de la Nación por esas amenazas.
Y luego dice usted que recibe esto y avanza. Usted dice que el doctor Lombana le afirma que puede ser del caso del hacker. Usted dice que el caso del hacker está siendo judicializado y que no ve por dónde podrían involucrarlo a usted.
Sí, y entonces la semana anterior, yo me reúno con él y él me advierte sobre eso. Y esa semana, o sea, la semana antes de la semana en que sucedió la cosa, pues yo le había contado al doctor Lombana que me iba a ir y me dijo: hombre, antes de irse, eche un barrido sobre eso, averigüe a ver qué es lo que está pasando, porque veo mucho ruido sobre esto y me siguen llegando este tipo de amenazas. Entonces, pues la gente se pregunta cómo el director de inteligencia recurre a un exfuncionario a preguntar sobre el tema. Es que yo no puedo poner recursos del Estado a buscar sobre esto. Entonces, el doctor Quintana era la persona que más conocía el caso, fue el jefe de todas las investigaciones que se hicieron en este caso, condujo las investigaciones que terminaron con las 6 condenas, y por eso, y solamente por eso, lo llamé. ¿Que si yo tenía una preocupación? Pues claro que tenía una preocupación, y era la preocupación que me había dado mi abogado, y que finalmente pues resultó ser cierta. Entonces llamé al doctor Quintana, yo no lo cité como se está tratando de mostrar, que lo cité por la noche a mi casa. No, yo lo llamé a las 2 de la tarde. Él me dijo que me devolvía la llamada,
pero almirante, ocupado. Era difícil ubicar al doctor Quintana. ¿Es cierto que usted recurrió al doctor Perdomo, ex vicefiscal, para ubicarlo?
Sí, porque no tenía el teléfono. Le pregunté, le mandé un mensaje diciéndole que si tenía, simplemente un mensaje, que si tenía el teléfono del doctor Quintana, y él me lo envió.
Es decir, el vicefiscal Perdomo le da el teléfono de Julián Quintana y así hace usted el puente y el enlace.
Sí, yo lo llamo y entonces él me manda un chat y me dice: ya le contesto. Entonces él me dice que está embolatado, que está en el parque de la 93. Finalmente a las 7 de la noche volvemos a hablar, él está embolatado, él publica los chats, entre los chats que publica, entre otras cosas, publica la dirección de mi residencia, bueno, publica estos chats y finalmente a las casi a las 9:30 de la noche él viene a mi casa, porque pues yo estaba ya en mi casa, le dije si quiere venga a mi casa, él viene a mi casa y tenemos una conversación cordial.
Pero sí. Pero ¿por qué dice el doctor Quintana aquí que usted lo subió por el ascensor de servicio para que él no quedara registrado en las cámaras?
Sí, sí, qué cosa tan simpática.
Pero es cierto, ¿eso es cierto o no? ¿Es cierto que usted lo subió por el ascensor de servicio?
Pues claro, y les voy a explicar. Pero es que fíjese la suspicacia, esa es una pequeña de las suspicacias que se están queriendo crear en esto. Y lo que les voy a contar es muy fácil de comprobar. Aquí, en esos días cayó un rayo, o un par de semanas antes cayó un rayo y dañó los ascensores del edificio. El único ascensor que estaba en servicio era el ascensor de servicio. El ascensor principal estaba fuera de servicio. Cuando llega el doctor Quintana a mi casa, le digo, hombre, discúlpeme que lo haya subido por aquí, por el ascensor de servicio, porque el ascensor principal no está funcionando, se nos dañó hace un par de semanas. Y me dijo, no, tranquilo, no se preocupe. Pero mire, yo les cuento esto que de pronto, pues él no lo sabe, pero el único ascensor que no tiene cámaras es el principal. Los ascensores de servicio, porque por ahí se mueve carga, porque por ahí se mueven las muchachas, se mueven los obreros, ese sí tiene cámaras. El hall del edificio tiene cámaras. El parqueadero del edificio tiene cámaras. O sea que cualquier persona que ingresa, digamos, desde que se baja en el parqueadero, tiene cámaras. Yo no estaba tratando de hacer nada oculto como se quiere mostrar. Yo no hago cosas a escondidas. Yo no tenía por qué esconderme para hablar con el doctor Quintana, porque es una persona pues de toda la credibilidad, es una persona honesta. Yo también lo soy, yo no me reúno con delincuentes, entonces no tengo por qué ocultar, por eso lo invité a mi casa.
Almirante Echandía, ¿usted infiltró al hacker Sepúlveda en la campaña de Oscar Iván Zuluaga?
Miren esto, la primera observación sobre eso es que la Fiscalía General de la Nación ayer explicó que hasta anoche no había ninguna, no había absolutamente nada que confirmara o que hubiera indicios que una campaña hubiera sido infiltrada. Y ustedes deben tener eso porque eso salió anoche en las noticias. Primero. Segundo, yo no puedo, perdóneme, pero pues a mí la ley me impide hablar de agentes, de fuentes, de métodos, pero lo que sí le puedo decir sobre este tema es que el señor Quintana nunca trabajó con nosotros, perdón, excúseme, el señor Sepúlveda nunca trabajó con nosotros, nunca y fue Revert, fuente nuestra.
Rever era el español, ¿no?
¿Y Rever tampoco?
Mire, sobre las otras fuentes, yo tengo absolutamente todo documentado. Y eso estará para entregarlo a las autoridades. Yo le pido, Néstor, que me disculpen en esto, pero entiendan que yo soy un funcionario público.
No, pero me está diciendo usted que Rever sí tenía una vinculación con la Dirección de Inteligencia.
¿Rever y Bajaña estaban vinculados a la Dirección de Inteligencia?
No, yo no estoy diciendo, no lo estoy afirmando ni lo estoy negando.
No, le pregunta a Felipe por Rever y usted dice que no puede hablar sobre sus fuentes.
Yo creo que lo que se sabía era que Rever sí trabajaba para la Dirección.
Felipe, yo lo que les puedo decir es que la campaña no fue infiltrada, que este señor Sepúlveda nunca trabajó para nosotros. Los otros temas están a disposición de las autoridades para que los miren, para que los revisen, tienen plena trazabilidad. Quiero contarles que esto ya ha sido revisado, auditado varias veces por el inspector general, que no es un subalterno que depende de mí, que es una persona que es absolutamente independiente en la DNI, que los gastos reservados han sido absolutamente auditados.
Pero almirante, sí es raro, sí debe causar alguna inquietud, por lo menos es una coincidencia, que dos personas que trabajaban para la Dirección de Inteligencia, que son Bajaña el ecuatoriano, y Rever, el español, terminan trabajando también en la campaña de Óscar Iván Zuluaga.
Dirección de Inteligencia adscrita a la Presidencia de la República.
Eso no... Esas dos personas... Entiendo que ayer entrevistaron a este señor...
Rever.
Porque le cuento, yo no tengo contacto con las fuentes y no los conozco. Ayer oí este señor Bajaña, donde el tipo dijo que nunca había trabajado con nosotros.
Bueno, ¿era fuente de la Dirección Nacional de Inteligencia? No. ¿Y las fuentes reciben una plata?
Sí, claro, claro, Néstor. Cuando, mire, es que nosotros tenemos, digamos, dos tipos de personas que pueden trabajar con nosotros. Uno son los agentes, que son funcionarios públicos que trabajan en la dirección. Y las fuentes son personas que se les paga, generalmente se les paga la información por cosas específicas. Pero quiero decirles esto, cuando se planea una operación de asuntos internos o de seguridad operacional o de inteligencia, se hace una misión de trabajo. En esa misión de trabajo se dice quién es el responsable de ejecutar la misión, cuáles son los gastos asignados y qué es lo que se espera de esa misión. Después ellos entregan un documento en el cual dicen qué fue lo que hicieron y cuáles fueron los gastos que se ejecutaron.
Sí.
Eso tiene absoluta trazabilidad. Mire, nosotros tenemos...
Almirante, ¿cuál es la vinculación? ¿Usted conoce a una fuente que trabaja con la Fuerza Aérea que se llama Yesid González Arango?
Yo no trabajo con fuentes. Es que mire, las fuentes... nosotros tenemos una estructura orgánica. En esa estructura... digamos que el nivel inferior de la estructura son los que manejan las fuentes.
¿Pero le suena ese nombre, Yesid González, que sería el enlace entre el CTI y la Dirección Nacional de Inteligencia?
Las fuentes se manejan con códigos. El director no maneja fuentes. El director no tiene acceso a fuentes. El director no se reúne con fuentes ni le da instrucción a las fuentes.
Almirante.
Es decir, si ustedes me dicen que trabaja con la Fuerza Aérea les debe dar esa información.
Sí.
Pero no nosotros. No. Lo que le puedo decir es que no es un funcionario mío.
Almirante, hablemos del episodio de Aquimindia. Cuando usted se reúne con el entonces fiscal Eduardo Montealegre y mandan a llamar al doctor Julián Quintana, usted llega con una orden de trabajo, con unos seguimientos, con unas evidencias de supuestas ilegalidades de Andrés Fernando Sepúlveda. ¿Cómo le llega esa información a ustedes?
A ver, es importante saber qué nos lleva a nosotros a eso. Nosotros habíamos recibido una información de que había fuga de información en la DNI, que había un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia que estaba traficando con información. Entonces nosotros iniciamos una operación que se llama de asuntos internos, que tiene la orden escrita, que tiene todos los registros, que se nombran unas personas para hacer eso, para desmentir o para... desvirtuar o confirmar esa información. Finalmente llegamos a la información de que tenemos un funcionario que está involucrado en tráfico de información, lo cual pues nos dispara todas las alarmas.
¿Quién es ese funcionario, almirante?
Ese funcionario se llama Wilson Torres y está condenado.
¿Y hacia dónde fugaba la información? ¿A qué lo lleva esa investigación?
Voy para allá, déjeme le explico y verá que esto tiene una explicación muy lógica. Entonces nos dicen que hay un funcionario nuestro que está traficando con información, que no saben qué tipo de información es, y que ese funcionario le está vendiendo la información a un señor que se llama Sepúlveda.
Uh-huh.
Y adicionalmente nos dice la fuente que en la oficina de ese señor Sepúlveda se está tratando de afectar los... no recuerdo bien si eran los portales del Estado o el proceso de paz. Entonces, ¿qué hago yo? Yo llamo al fiscal y le digo que tengo una información. Esto es un procedimiento normal. Se ha querido mostrar también como si fuera algo anormal. No, esto lo habíamos hecho ya varias veces y lo hemos hecho varias veces. Porque nosotros la información de inteligencia la entregamos en reuniones de trabajo. Y la persona que la entrega hace un reporte, y ese reporte queda registrado dentro del expediente, y eso tiene absoluta trazabilidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? yo voy donde el fiscal y le digo, señor fiscal, tengo esta información. Tenemos un funcionario, aparentemente se llama Wilson Torres, presumiblemente está traficando con información. le está vendiendo la información a un señor que se llama Sepúlveda, que tiene una oficina que queda en este sitio, y esa era la información que teníamos nosotros, y que están tratando de afectar los diálogos de La Habana. Entonces el doctor Montealegre llama al doctor Quintana, le dice que se reúna con la gente nuestra para que pues le den más detalles sobre el asunto. Ya yo, digamos, me retiro de ahí porque yo no tenía ya más, pues, más información. Yo no manejo los detalles de las operaciones. La gente mía se reúne con la gente del doctor Quintana y ya ahí empieza, digamos...
¿Usted recuerda, almirante, la fecha de esa reunión, de casualidad?
Claro, el 2 de mayo.
Sí.
Sí, no me acordaba, pero ya con todo esto, pues ya me la sé de memoria.
Como 3 semanas antes de las elecciones.
¿Y es coincidencia que todo esto pasó en esa época electoral?
Pues es que las operaciones se hacen cuando se deben hacer, no en los tiempos políticos, sino en los tiempos electorales. Néstor, nosotros no podemos esperar a que pase un tiempo, que pase la Navidad o que pase la Semana Santa o que pase una elección. Cuando nosotros tenemos una información, tenemos que entregarla a las autoridades. ¿Por qué la entregamos de esa manera? Que el otro también que se ha querido mostrar como la forma en que se entrega. La información de inteligencia no puede ser utilizada de un proceso penal como prueba. La información de inteligencia solamente se puede ser utilizada como una guía. Entonces nosotros lo que hacemos es eso, es entregar esa información que se entrega en reuniones de trabajo, como les digo, y el agente que la entrega hace un reporte y lo entrega y queda dentro del expediente. Todo esto tiene absoluta trazabilidad.
Pero, almirante Chandía, al margen de quién dice la verdad, de quién tiene o no la razón, ¿no cree usted que debería renunciar a la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia mientras se desarrolla esta investigación, para no ir a interferir o a afectar precisamente el curso de esas investigaciones que se están llevando a cabo?
No, porque yo no tengo ninguna injerencia sobre esas investigaciones. Renunciar sería pues darle gusto a los que están pidiendo mi cabeza. Yo estoy haciendo mi trabajo. Es que mire, las investigaciones de la Fiscalía son completamente independientes y las de la Corte. Nosotros simplemente, cuando damos una información, ellos son los que tienen que hacer la investigación. Nosotros no podemos hacer investigación judicial ni investigación criminal. Entonces lo que hemos hecho nosotros es absolutamente transparente. Y no solamente esto, sino muchas otras cosas que hemos hecho por este país.
Almirante, una pregunta final. ¿Quién era Juancho?
Juancho solo así, no le puedo responder quién es. Pero nosotros tenemos...
Alias Juancho era alguien que trabajaba en la Dirección Nacional de Inteligencia.
Nosotros tenemos unas identidades funcionales que la ley las obliga a utilizarlas para proteger la identidad de las personas. Nosotros, en el momento en que tengamos una diligencia judicial, pues tenemos allí todas estas identidades funcionales, todos los códigos, y están disponibles para las autoridades que las pidan esto.
Sí. Usted dice que la auditoría ha arrojado conclusiones. ¿Ese informe de la auditoría a las fuentes, a los funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, es público, almirante?
No, porque ahí están... porque ahí está, pues precisamente está toda la información confidencial. El inspector lo que hace generalmente es, si encuentra alguna anomalía, él tiene la obligación, él sí tiene la obligación de denunciar y tiene la obligación de entregar eso a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y al Presidente de la República.
Sí. ¿Usted qué tuvo que ver, almirante Chandía, en el caso Arango Bachi?
Mire, en ese caso... Néstor, lo que yo le puedo decir sobre ese caso es que la Corte Suprema de Justicia me llamó a mí en calidad de testigo. Allí rendí yo mi declaración. Respondí todas las preguntas que hizo la Honorable Corte, que hicieron todas las partes, todas las preguntas que me formularon. Existió un fallo judicial de la Honorable Corte Suprema de Justicia y ella, en su sabiduría, no tuvo ningún reparo frente a mi proceder y no me compulsó copias ni ordenó abrir mi investigación. Eso es lo que yo le puedo decir sobre ese caso, y yo respeto y acato profundamente el fallo de la justicia.
Sí. Almirante, le menciono lo de Arango Bachi, porque el propio Julián Quintana, el exfuncionario de la Fiscalía, ha hecho comparaciones y dice que él se siente amenazado y que un testigo de Arango Bachi, también vinculado por la Dirección de Inteligencia, apareció muerto unos días antes de presentar testimonio, y relaciona el caso Arango Bachi con esto. ¿Usted ve alguna similitud?
Hombre, pues yo he visto aquí unas declaraciones ya que... voy a reservarme los comentarios, pero el doctor Quintana, que es un hombre tan trajinado en estos casos, sabe lo que tiene que hacer cuando hay amenazas. Él colgó en un Twitter que si le pasaba algo era culpa mía. Entonces, pues quiero decirle que yo ayer, cuando me mostraron ese Twitter, se lo envié con un oficio a la Unidad Nacional de Protección, diciéndole que por favor pues miren y le hagan el análisis de riesgo al doctor Quintana para que determine si necesita eso. Pero yo creo que a esto se le está poniendo como un poco de película, Néstor.
No, pues entiendo, claro que es una película, pues es una película de espías y es una película de política. Ya vamos en el tema del ascensor, que me parece que era un tema importante, que le faltaba a la película.
Pero usted no cree que el tema del ascensor, ponerle suspicacia a una cosa de esas y mostrarlo de esa manera, cuando yo le expliqué, hombre, discúlpeme que lo haya subido por el ascensor de servicio, porque a ninguna persona que lo invitan a un apartamento lo suben por el ascensor de servicio. Así fue como yo lo recibí, y él no puede decir eso. No puede decir que no le dije eso. Él sabía y conocía, y eso se puede comprobar.
¿Usted a qué atribuye, almirante, porque tenían una relación, pues me imagino, respetuosa y afectuosa con Quintana hasta la semana pasada, a qué atribuye que Quintana se hubiera dado el cambio y esté haciendo denuncias en su contra?
La pregunta del millón. Pues yo creo que habrá que preguntarle a él por qué no se hizo todas estas preguntas cuando él era el jefe del todo el grupo que estaba investigando esto, Néstor, cuando él era el responsable de todas estas investigaciones, cuando él tenía todo el CTI, es que era el hombre número 3 de la Fiscalía, y él siempre vio todo muy claro, siempre nos dijo y nos agradecía siempre cómo habíamos nosotros colaborado con la Fiscalía, no solamente en esto, sino en muchos otros casos, para que ahora todo sea un manto de dudas y cambia de un día para otro, pues yo no sé cuál será la motivación, realmente no sé cuál será la motivación.
8:49, almirante Chandía, gracias por acompañarnos, le deseo un feliz día.
Gracias, Néstor.
Bueno.